Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un gusto saludarles, ¿cómo están? Saludos a todo el público que nos escucha a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos, como siempre, a las 4 de la tarde saludándoles el día de hoy en compañía de John Sutcliffe, de Marcelino Fernández. Soy Ciro Procuna y aquí estamos durante la próxima hora en ESPN Radio Fórmula. Hoy estamos exactamente a un año de que inicie la Copa del Mundo. Hablaremos desde luego del partido entre México y Turquía, de la derrota de Estados Unidos ante Suiza, 4-0. Vayan anotando a Brasil, a Ecuador, como equipos que han logrado su clasificación al Mundial de Fútbol. Hoy tendremos juego 3 de las finales de la NBA, los Pacers recibiendo la visita del Thunder, entre otros temas. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Ciro, Marce, a un año del Mundial. Dentro de todas las cosas que podemos hablar, les comentaré un artículo que me llamó mucho la atención de Sports Business Journal. Ya habíamos dicho el año pasado que el dueño de los Rams, el dueño de SoFi Stadium, firmó la carta de salida, no quería formar parte del Mundial. Y resulta que la cancha, hay que estar pendientes el sábado, tendrá un ancho de 80 metros, pero cuando llegue a los tiros de esquina, los corners, baja a 73 metros. Entonces, me muero de ganas de ver el sábado, porque iban a usar...
O sea, no va a ser un rectángulo perfecto.
No, le van a ir...
Ser como un romboide.
Ahora sí como que el que quiso hacer un potting green en es su como... jardín... Y le dicen, brother, pues esa parte ya no cabe, no importa, tú córtale un poco a la oblea. No,
como las canchas de llano, pintan con su cubetita. Exacto. Y la cal, que se va enchuecando y no va continua, así más o menos va a quedar.
Pintando, se puso a ver el celular y se fue caminando chueco, ¿no? Ya.
Porque ahorita que estamos en enfocados...
No puede ser eso.
7 metros
es mucho.
Es un mundo.
Sí.
Y este artículo, si buscan Sports Business Journal, habla de... Por ejemplo, Jerry Jones tuvo que quitar unos palcos ya de manera permanente, van a poner asientos, pero para el Mundial se quitan los asientos. Arthur Blank en el Mercedes-Benz de Atlanta le dijeron, tu luz no funciona lo suficiente, hay que meterle a la luz. Hay un estadio en Toronto, el de Canadá, es el que le tienen que meter mucho dinero, tipo como el estadio Azteca, decirle, brother, hay que meterle mucho billete a este tema. Otra cosa, el SoFi Stadium, pues dicen... Pues por primera vez vas a tener que vender búngalos atrás de la portería, ¿no? Pues
búngalos.
Nunca hemos vendido palcos tipo búngalos, eso sí no los voy a quitar, ¿no? Entonces es interesante ver cómo por primera vez a FIFA le tuvieron que decir, somos la NFL, somos dueños importantes y las reglas cambian.
¿Quieres tu fiestecita acá?
¿Quieres tu fiestecita?
Tienes que adaptarte.
Hay un rumor que una vez escuché que se reunieron Infantino, Robert Kraft... y Bill Clinton en una reunión muy importante, y a partir de ahí hay muchas empresas de la NFL que les dieron la operación de hospitalities, de boletos. Es un mundial que por primera vez alguien le dijo a FIFA, hay más poderosos y más grandotes que tú, ¿eh?
Bueno, hay que adaptarse más bien, ¿no? Sí. Tú estuviste en el Azteca el día de hoy, Marcelino.
Sí, hoy el día de hoy, que el Estadio Azteca está en plena remodelación por dentro. Hay muchas cosas que se han anunciado en el evento de a un año de la Copa del Mundo, de la cuenta regresiva, como que se cuentan cosas maravillosas, pero el Estadio Azteca pues sigue con los problemas del tema de los dueños de palcos y plateas que todavía no se han puesto de acuerdo. Félix Aguirre declaraba este día que estaban muy avanzados y que estaban a punto de darle una propuesta a los dueños de palcos y plateas para solucionar el tema, pero la gente de esta organización encabezada por Roberto Ruano, pues nos dice que no, hay tal, que llevan tiempo tratando de buscarlo, que no les ha respondido el teléfono, y pues ahí sigue el tema trabado, ¿no? Para un año, que es pues la principal preocupación que va a tener el Estadio Azteca, además de terminar en tiempo y forma, que también las obras.
Les explico, porque ya firmaron para que les opere el Estadio Azteca la empresa Elevate.
Sí. Pero lo de los palcos, lo de los poseedores de palcos, sigue estando pendiente. Pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La dupla Jiménez-Jiménez, por lo menos lo que se vio desde arriba, parece que son generosos entre ambos, se buscan.
Generosos, si no, son bien güeyes. No. Porque tienes para matar y se le das al otro, aunque esté incómodo. No me chiflen las cantadas, hijo. Lo toman muy a pecho lo que digo, pero sí. Quiero decir, ha crecido la lista en mi mente, no lo saben ni Silvia, pero sí que puede esperar Copa Oro, tenemos todavía un año de buenos rivales, en esa misma medida se irán agregando jugadores, en mi mente, insisto, pueden pasar muchas cosas en un año, muchísimas cosas. Sí, sí hemos ganado, y esto lo digo con mucho orgullo, el querer volver a la selección. Antes el jugador era reacio, le daba flojera, veía cuánto iba a ganar, qué viajes iba en business, si hacía escala, si no sé qué, si habitación sencilla, 20,000 pretextos. Y hoy no, hoy están con muchas ganas de venir, con mucho, porque cada vez falta menos, cada vez y es en casa el mundial, y eso ha permeado en el sentimiento del jugador mexicano.
Las palabras de Javier Aguirre después del partido de ayer ante Turquía. No deja de ser curioso, o sea, vaya, ya lo sospechábamos, todo esto que dice de cómo eran las cosas antes y que se ha recuperado como que el orgullo por vestir la camiseta nacional, ya sospechábamos ese tipo de cosas, ya se habían filtrado, se sabía de casos específicos de jugadores que por lo que dijo Aguirre se les dejaba de convocar, pero verbalizado por el seleccionador nacional creo que tiene relevancia. Eso por un lado. No sé si quieran comentar algo de ese tema o si le entramos derecho al juego entre México y Turquía.
El que manejó todo mal, desde los boletos de avión, a mí nadie me habla de tecnología, yo juego en Europa, es el Chucky.
Ah, pues sí.
El Chucky tuvo problemas con Jimmy y por eso creo que él está como que en la tablita, ¿no? Yo creo que...
Y aparte ya no juega en Europa, o sea, y
luego, debe tener un muy buen año en MLS para ser convocado.
Y tuvo la mala suerte que el Vasco ya vive gran parte del tiempo en San Diego, no en Miami. Uh-huh. Entonces lo va a ver el Vasco en su debut, se lesiona. Cuando empieza a jugar bien lo convoca,
se lesiona.
Entonces llega un punto que dices, sí, sí, me encanta que el Vasco ponga orden, que hay que actitud, aquí no hay divas. Mi pregunta es... Pues a veces yo prefiero tres divas muy buenas. ¿Cuántas veces la NFL les aguanta a todos? Pero cuando eres muy bueno, el problema es que no tenemos divas buenas.
¿Hace cuánto no ves a Irving Lozano jugar a su nivel en una liga de alta competencia? No,
a ver, yo lo vi hace...
No, en serio, dime.
Yo te digo, lo vi
hace... ¿Más de un año?
Hace como dos meses fue un partido del San Diego FC, metió gol y jugó muy bien. Sé que es la MLS.
Por eso dije alta competencia. MLS no es alta competencia.
Lo vi jugar bien, pero yo que...
En Holanda, los últimos meses que estuvo, jugó poco. Entonces, yo hace mucho que no veo a Irving Lozano en alta competencia lucir al nivel que nos llegó a tener acostumbrados. Por eso creo también que está en la tablita. Y del partido de ayer, Marcelino, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gustó, qué no te gustó del triunfo de México ante Turquía?
A mí me gustó primero la recuperación que tuvo el equipo, porque era muy fácil después de la exhibición ante Suiza caerse, ¿no? Meterse en un tobogán descendente, fue clave que Javier Aguirre hiciera 10 cambios de un partido al otro, pero también era necesario que se brotara ese carácter. Me gusta que el equipo logra solventar un inicio incierto, un primer tiempo malo, en donde el rival los encajona en su portería sin generar grandes jugadas de peligro, pero sí con un agobio constante y con disparos desviados de fuera del área, pero que inquietaban de alguna manera, ¿no?
Había
Yo creo que había sensación
de peligro.
Había sensación de peligro, claro. sin ser las grandes jugadas y sin ser Malagón figura, eso. ¿No? Entonces yo creo que rescato eso, ¿no? El temperamento para recuperarse de un bache y después encontrar la manera dentro del mismo partido para ponerte encima en un partido que no estás jugando bien en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo manejarlo mejor y tener mejores opciones que el rival.
El resultado deja sensaciones positivas, pero si yo me acuerdo, cuando veía el partido y corría el minuto 10, 20, 30, sí. Yo decía en la torre, es que no le están tocando. Uh-huh. Estos turcos juegan a otro ritmo, a dos toques cuando mucho, o a un toque, te mueven el balón de lado a lado y te traen loco. México no la estaba teniendo, no la veía. Y si bien es cierto, Malagón no es figura en este partido, la sensación de peligro era latente, sí, en ese primer tiempo. Que le anulan un gol a México y termina el primer tiempo adelante el marcador, pues cosas que tiene el fútbol. Por un Orbelín Pineda que me parece que fue el que mejor entendió lo que el partido necesitaba de él y fue, creo yo, el que sacó la calificación más alta. Pero ese primer tiempo Turquía lo jugó mejor y merecía ir adelante en el marcador y yo creo, viendo el trámite completo, algo más justo habría sido un empate.
Es como si estuvieras viajando toda la noche y no pudiste ver el juego y leer los diarios al día siguiente y dices, bueno, la selección no empezó bien, hicieron ajustes, Orbelín metió gol, dentro de lo que cabe se vio una actitud diferente, dice, ah, bueno, pues la selección ganó, qué bueno para... Pero la realidad es que tampoco se jugó como para decir, wow, ¿no? Y yo creo que cuando el Vasco se reúne, sí, ayer vimos, porque creo que el Vasco también la conferencia de lo que no dijo del tema de Los Ángeles y las manifestaciones, alguien le dijo, Vasco, si hay lo que tienes es que con la prensa te llevas bien, bájale.
Y es lo que mejor hace, además.
Es lo mejor que haces, pero ya en corto es para decir, oigan, ganamos, pero estamos retejo, ¿no?
Hay temas que corregir, sí, hay por
mucho,
supuesto.
Hay mucho, a mí, mucho yo, más mal que bueno, ¿no?
A mí, honestamente, Jorge Sánchez no me ha convencido como lateral derecho y creo que es donde más dudas tiene Aguirre en esa posición. Quiñones recibió una oportunidad para arrancar y de entenderse con Sepúlveda. Yo también tiene que ver con que eran los momentos de más apremio de México, pero por eso destacaba que Orbelín fue el que mejor entendió de qué se trataba, y creo que Quiñones no lo entendió tan bien. Lo vi dejarse caer, bravuconeando en algunos momentos, cuando eran ocasiones en las que no le iban a marcar una falta.
Y sin pesar al final, ¿no? Quiñones
trae presión triple porque él sabe que no es wow para el Vasco y tiene que ganárselo. Es decir, hoy Quiñones está más fuera de la convocatoria que dentro.
Te digo, John, una cosa.
Aunque en tres semanas da un partidazo y todo se olvida.
Sí,
¿eh?
Pero son las consecuencias de irte a jugar a Arabia. O sea, yo sé que el dinero y que Arabia y no sé qué. Sí, pero el nivel no es bueno. Tu nivel competitivo, dólares, partido a partido, está bien. Bueno, pero hay consecuencias. Hay consecuencias.
Aunque hay que decir que tuvo un buen torneo. No estoy diciendo que sea del nivel de lo que estaba acostumbrado en México, pero en general tuvo un buen torneo.
Sí, estuvo en la parte alta de la tabla de goleadores en Arabia, estuvo ahí peleando, pero sí, él me parece que desde su convocatoria a selección mexicana no ha terminado de encajar y creo que en gran medida también es porque no le han encontrado la posición, ¿no? Porque donde mejor vimos a Quiñones fue como un segunda punta en Atlas con Julio Furch como poste y él entrando de frente para aprovechar su habilidad, sus características, su fortaleza. En América jugaba más del lado izquierdo para cerrar, como para terminar como un segunda punta y con sacrificio que no había mostrado en otras etapas de su carrera, pero en selección con Jaime Lozano lo querían forzar mucho a jugar por el extremo izquierdo, no terminaba por ser un jugador desequilibrante. Hoy en día, en mucho tiempo, la selección mexicana ha jugado solo con un punta, ahora Javier Aguirre intenta con dos, pero Quiñones sigue sin encajar en ese sistema y seguimos sin verle la mejor versión que hemos visto de él.
Otro que me gustó fue Eric Lira cuando entró en el complemento. También debo destacar lo de Marcel Ruiz. Creo que Marcel termina entendiendo muy bien de qué se trata.
Y ese chavo me da la impresión que está bien amueblado, que tiene muy enfocado lo que quiere, ¿no? Sí. No trae rollos que de repente dices, y ahora que ya se cree Juan Camané porque está dándole tiempo el Vasco, yo creo que es de los que puede llegar tranquilamente pues es que, a ser titular en el Mundial.
Y ha ido creciendo, ha tenido una evolución, sobre todo tuvo un bache cuando sale de Querétaro y va a Tijuana, no le fue bien, pero cuando lo rescata Nacho Ambriz en Toluca, y ahí viene otra vez en hacia arriba, comienza a consolidarse, aprende a jugar otra posición porque él era un futbolista mucho más de condiciones ofensivas. En Toluca, Nacho Ambriz lo hace un segundo contención con buena salida, con buena llegada, y eso lo ha hecho crecer mucho, ¿no? El aprender a jugar también defensivamente le ha ayudado mucho a Marcel Ruiz, y es un tipo callado, discreto, pero que dentro de la cancha responde y que ha venido creciendo en el último tiempo.
Me quedo también con César Montes. No jugó bien contra Suiza, queda mal retratado en el gol de Brill Embolo, el 1-0 de la selección de Suiza, le ganan por velocidad. También me despierta dudas el fútbol ruso, no es de primer nivel, no tiene opción de clasificarse a mundiales de fútbol, entonces no hace mucho, no es atractivo.
En un evento en la Casa Blanca le preguntaron a Trump, pues en Rusia no va al mundial, y Infantino así como que, bueno, sí, en estos momentos, dadas las circunstancias, no está invitado, pero sí, pues, como que ya no sabía bien qué contestar.
Mister amigo, sí. Pero bueno, el tema aquí, me gustó ver a César Montes ayer, uh-huh, porque además demuestra a Aguirre la confianza que le tiene al no tener todavía Johan Vázquez y ya haber utilizado al otro central por la izquierda que tiene, que es Orozco Chiquete, prefiere poner a César Montes en ese puesto como central sur, como central por el lado izquierdo, y creo que terminó jugando también bien. Me gustó Huerta entrando de cambio en el segundo tiempo. En general, los que fueron cambios en la segunda mitad, creo que mejoraron al equipo. También cuenta que Turquía no jugó al mismo ritmo. Eso creo que también ayudó a equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, pues así las cosas después de estos dos amistosos. Y viene entonces República Dominicana.
República Dominicana. De Suiza a Turquía, volamos a República Dominicana.
Me encantaría, ¿no?, para ir a Punta Cana.
No, claro, República, por supuesto.
Dominicana. No, la Romana.
¿Por eso?
Casa de Cana.
También. Capcana.
Ahorita está cerrado Teeth of the Dog. ¿Puedo hacer una broma?
Ándale.
¿Y nuestro técnico de Costa Rica cómo está, Marcel?
Está bastante bien, gozando de cabal salud.
Lo dices por el Piojo Herrera.
No, está al que entrevistamos una vez. ¿Cómo era ese técnico?
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El mundo se va a paralizar el jueves 11 de junio de 2026. La apertura de la Copa Mundial en México y nada menos que en uno de los estadios más icónicos del planeta. En realidad, no es un estadio, es un templo del fútbol mexicano y del fútbol mundial. México simboliza a la perfección la historia de los mundiales y la fascinación que genera el fútbol. Desde el Mundial de 1970, en el que admiramos al virtuosísimo Pelé, así como el heroísmo de Beckenbauer en aquel recordado partido del siglo contra Italia, hasta la magia de Maradona en 1986. México ha sido testigo de la historia más notable de nuestro deporte. Tener por tercera vez a México como anfitrión mundialista es una forma de agradecerle al país por su tremenda y única contribución a la grandeza del mundial y del fútbol en general.
Supongo que reconocieron ese tono de voz, ¿no? No necesita presentación, Mister Amigo. Gianni Infantino.
A mí no me da buena vibra. Pero... Oye, y si lo pudiera asesorar, dime, señor Infantino.
De sus antecesores nomás. Blatter y Avalanche eran sus antecesores.
Además, muy vieja guardia.
Les cuento una de Blatter, ¿no? Me dicen que nos va a dar una entrevista en Houston, lo que era el Reliant, ¿no? Y me acuerdo porque pude entrar al vestidor de los Texans y ves las regaderas, los excusados, y eso, y dices, bro, eso es tamaño, todo era como enorme, ¿no? Entonces fue cuando le preguntamos de todo el tema del clenbuterol. Entonces, en español, pues dice, hay más de dos, sabemos que hay más mexicanos, se armó un tango, y FIFA sale con un comunicado a desmentir que lo habíamos malinterpretado. Pero pues, nuestra manera de defendernos fue, bueno, también se lo preguntamos en inglés, uh-huh, y dijo lo mismo, aquí está en inglés, entonces fue todo un tango. Entonces yo creo que es un tema muy delicado, pero a mí no me brota confianza como
¿no te
reportero
da confianza? O sea, como ¿cómo? Que, sí, es tan sonriente, tan y, polite.
Y con todo respeto, si le pudiera decir algo al señor Infantil, oiga, dígale a su equipo que le enseñen a leer mejor el prompter y a dónde voltear, porque se ve que...
Está pajareando, ¿no? Sí, está viendo otra cámara.
Se ve que así es como si me parara yo enfrente de la cámara y empezaría... ¿qué?
Pero aparte no estás viendo la cámara correcta.
Es lunes.
Estás viendo al infinito y más allá, pero bueno...
¿Qué dice Monday? No sé.
Bueno, en fin, señor Infantino, mandando un mensaje de concordia y tú lo criticas a don Gianni.
Pues mira, dentro de las cosas que me he dado cuenta es que el poder de los empresarios americanos, las reglas cambiaron para este mundial, no tengo ni duda.
Sí.
La fuerza de dos dueños que son los más poderosos, que es Jerry Jones. Y Robert Kraft es Steven Kraft, ya es más su hijo, ¿no? Don Roberto ya no está tan involucrado. Imagínate ahorita el jaloneo de quién se va a quedar a Argentina, quién se va a quedar a Brasil, quién se va a quedar a España. Porque
pero hay un sorteo para eso, ¿no?
Con bolitas calientes y bolitas frías.
Ok, bueno. Ven. Entonces todos los equipos en Navidad le escriben a Santa Claus y a los Santos Reyes y veremos qué deciden los Santos Reyes traer, ¿no?
¿Sí? Sí. Bueno, este fue el mensaje de Infantino en relación a México, porque la inauguración será en el Estadio Azteca. Marcelino, no tengo muy presente si tú ya estabas por acá.
¿El 86? ¿Cuándo
el 86?
Ya andaba en este mundo, pero estaba muy...
O sea, no te acuerdas.
Muy
¿de
joven.
¿Qué año eres?
Del 81. Tenía 5 años, me acuerdo de el que escuchaba el Mundial
Se Juega México. ¿No te tocó ver el Cy Young de Valenzuela?
No, el Cy Young de Valenzuela, no, pues fue el año que nací.
Sí, por eso.
Lo vi en video después.
Pero este que va a ser entonces tu primer Mundial en casa, ¿cómo lo sientes?
Yo lo siento como un mundial muy desangelado porque pues al final es la fiesta de Estados Unidos que le reparte un cuartito a México y a Canadá. Como
un huesito que se le cayó de la mesa,
un
¿no?
Un huesito que se cayó de la mesa, como hace rato decía John, como el precopeo, ¿no? Es el recibidor y ahí te tomas tu cóctel y luego ya pasas al gran banquete que va a ser en Estados Unidos, ¿no? Y me parece que la gente está en la misma línea de que no está tan metida o tan ilusionada o con tal efervescencia de la previa de una Copa del Mundo, pues porque al final aquí son 5 partidos en el Estadio Azteca, 4 en Guadalajara, 4 en Monterrey y de eliminación directa es 16avos y octavos y a partir de cuartos todo en Estados Unidos.
Y espérate que no le hemos tomado el pulso a un Mundial con 48 equipos.
Además, porque, no, ¿cómo van a quedar los grupos?
Además, sí, te puede tocar un Jordania contra, ¿qué te gusta?
Uzbekistán.
¿Suiza? Ahí está más difícil por yo creo que por confederaciones,
ah, de verdad,
pero
sí.
Pon tú un Suiza contra Uzbekistán o contra Jordania,
sí, sí.
Qué sé yo, ¿no?
Sí,
te puede tocar,
una
curva de esas.
Te
¿no?
puede tocar un Australia contra Jordania y a ver quién va a comprar esos boletos. O para mí la gran diferencia del Mundial del 86, más allá de que no se compartía, son los costos de las cosas. Sí. Lo poco accesible que será para el aficionado en México, en Monterrey y en Guadalajara. Yo lo comenté en Enfocados, a mí...
Ha cambiado la industria.
A los 17 años...
Ha cambiado mucho la industria.
Con mi amigo La Rana nos dieron de graduación de la prepa 2 lugares en plateas a media cancha, ¿no? Pero era la media cancha, ¿Se acuerdan de Danesa 33, los helados? Sí, claro. Entonces había palancas. Y esos boletos costarían...
una fortuna.
$5,000 cada boleto por partido, ¿eh? Sí. O algo sí, así. No, no más para poner... Imagínate. Y no creo que nuestros jefes hayan pagado más de $500 por toda la serie, ¿no?
Así es. Vamos a Monterrey con Óscar Gallardo. Óscar, te saludo con mucho gusto. La Sultana del Norte recibirá 4 partidos. Óscar, saludos.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo, amigos. A un año de la Copa del Mundo en la Sultana del Norte, prácticamente todo está listo después de una inversión de $7.2 millones. Les platico los principales cambios para la Casa del Monterrey. El tema del terreno de juego, un campo totalmente híbrido con un nuevo sistema de ventilación y de riego que ha sido traído desde Europa. El campo desde los Estados Unidos ha llegado a esta Sultana del Norte y se espera que esté listo para el día 27 de julio cuando Monterrey reciba al Atlas del Guadalajara. También la creación de la zona VVIP, 6 suites del gigante de acero serán transformadas en una mega suite y el cambio de la tribuna de prensa. Además, esta noche un concierto gratis en Parque Fundidora porque en este parque se estará dando el FIFA Fan Festival durante la Copa del Mundo. Vamos con Jesús Bernal. Jesús tiene los detalles desde Guadalajara.
¿Dónde andas,
Jesús? Ahora vamos a escuchar a Jesús Bernal. Creo que no alcanzó a escuchar. Y en un instante continuaremos con este recorrido por las sedes mundialistas.
Mientras que está, si puedo decir algo, okay. Es increíble que tuvieron que tener un mundial para que el Estadio Rayados finalmente su orgullo les permita a la fuerza tener que meter ventilación. Porque eso es increíble, que ese estadio, el mejor de México, sea tristemente un sauna, uh-huh. Un verdadero sauna. Es decir, dices, qué lana, qué padre, qué afición, y cómo esas cosas...
¿Cómo no se les ocurrió a la hora de diseñarlo, construirlo?
De Mexican Way, pues mira, nos ahorramos un 18% si usamos material no importado, ¿no? Y eso fue lo que pasó, porque es un horno. Y hay gente que está... Esos palcos costaron 8 millones, 12 millones rentarlos por 8 años, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente dice, oye, ¿qué onda? ¿No? Es un verdadero horno. Y es un gran estadio, está padrísimo cómo se ve, pero ese detrás de cámaras dices, ¿cómo no lo pensaron? Pero pues FIFA dijo, pues es así, ¿no?
Muy bien, vamos a ir con Jesús Bernal. A Guadalajara, tenemos todavía pendiente un enlace con León Lecanda. Vamos contigo, Jesús, adelante.
Gracias, Ciro. Saludos para ti y para todos en el estudio. A un año de que el Estadio Guadalajara se convierta en sede mundialista, con el partido entre dos rivales de grupo de México, que será justamente el próximo día 11 de junio de 2026. Quedan algunos detalles todavía por mejorar, exigencias de FIFA, entre ellos la cancha que tiene que ser híbrida. Será en dos etapas. La primera culmina el 10 de julio, que es la instalación del pasto natural, y después en marzo será el tema del sintético. La ampliación de la sala de prensa, que también es un mandato, y además la conectividad interna para que todo mundo pueda tener acceso a Wi-Fi dentro de este inmueble. Se estima que en la ciudad, por parte del gobierno y por parte de Amaury Vergara, se han invertido cerca de $1,000 millones. Así es que todo va caminando de buena manera y se espera que el inmueble pueda ser entregado en tiempo y forma el próximo mes de abril. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo. Saludos.
Gracias, Jesús. Pues esas son al menos herencias que van a quedar, ¿no? Porque esta mano de gato que le están dando enésima al Estadio Azteca y estas mejoras a escenarios más nuevos como Guadalajara, como Monterrey, pues van a dejar a punto para el uso normal de la liga, Marcelino.
Sí, al Estadio Azteca que ya le hacía falta una renovación, el de Monterrey, lo que dices del sistema de ventilación, y Guadalajara, que eran pues quizá de los estadios más nuevos que menos mano requerían, pero seguramente pues para los requerimientos de FIFA sí había que hacerle algo, ¿no? El tema ahora es el Azteca, ¿no?
Y otro pequeño detalle, etcétera, que es importante. Está el AIFA, pero ¿qué dijo FIFA? A mí me arreglas el Benito Juárez, ¿eh? Y lo van a arreglar el Benito Juárez gracias a que viene el Mundial, aunque tengamos otro aeropuerto nuevo,
Y FIFA dijo, no, ese no, gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con ustedes, nos falta tocar base en Ciudad de México, hubo un evento del que nos dará cuenta León Lecanda. León, ¿cómo estás?
Muy bien, fuerte abrazo Ciro, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, justo la cuenta regresiva, 365 días de la Copa del Mundo, y exactamente el 11 de junio del 2026, el Estadio Azteca, comercialmente ahora Estadio Banorte, y para la FIFA Estadio Ciudad de México durante el Mundial, va a ser el primer escenario en acoger no solo tres Copas del Mundo, sino tres partidos inaugurales. Ya quiero ver otra sede que pueda presumir eso. Bueno, pues hoy un evento donde estuvo Alessandro Del Piero, no dio declaraciones, la leyenda del fútbol mundial, también Jürgen Mainka, el director de FIFA México, Félix Aguirre, el director de la sede de Ciudad de México y también director del inmueble, y lo mismo la jefa de gobierno, Clara Brugada, con este banderazo, Ciro. Y bueno, pues obviamente lo del reloj, ¿no?, de la cuenta regresiva en Paseo de la Reforma y algunos detalles del Coloso de Santa Úrsula fueron parte del aderezo el día de hoy.
¿Cómo está el tema para el aficionado que tiene plateas, que tiene palcos? Porque la realidad es que yo entiendo que en algún momento dado el Estadio Azteca tenga que llegar a un punto de que pues ya no puedes llegar tus papas, tus refrescos, no, como cualquier otro estadio del mundo, pero hay muchas familias que entre seis primos tienen un palco, León. Es decir, ¿qué sabemos realmente del que tiene una platea? Dejemos el palco, el que tiene una platea y dice, pues yo no sé qué voy a hacer con mis plateas, ¿qué sabemos?
Sí, es una excelente pregunta, John. A ver, hoy justo Félix Aguirre declaró, no solamente es el director general del estadio, sino también el director de la sede de la Ciudad de México, declaró que junto a FIFA están muy cerca ya de llegar a un acuerdo para justamente, bueno, pues, digamos, resolver este tema, ¿no? O sea, ellos tienen que entregar el Estadio Azteca a la FIFA y la FIFA tiene que organizar por completo todas las zonas, incluyendo los palcos, que les llama suites, ¿no? Sin embargo, tocamos base con Roberto Ruano, que es uno de los principales promotores y de los defensores, digamos, de los derechos de los palcohabientes y plateahabientes, y nos dijo que hace 3 semanas ha pedido cita con Félix Aguirre y no se la ha dado, ¿no? Y esa fue la respuesta el día de hoy. Entonces, por un lado, las autoridades dicen, estamos muy cerca, y por el otro, la gente que está hoy con una querella, es decir, con un proceso administrativo a través de la Profeco, o posteriormente incluso a través de un juez, ¿no? Porque tendría que ser un caso que resuelvan las autoridades, pues ellos dicen, todavía no nos arreglamos, ¿no? Y sí ha habido quienes ya firmaron, ¿no? Beto a cambio, John, a cambio de boletos para la Copa del Mundo o remodelación del palco, pero hay muchos que no, incluyendo los dueños de plateas.
León, en el tema de la entrega del estadio, de la terminación de las obras y la posibilidad de que sea reabierto, ¿cómo va ese asunto? ¿Cuándo va a poder abrirse nuevamente? Y otra duda que tiene la gente es si América va a poder jugar el Clausura 2026 en el Estadio Azteca o será solo para uso de selección y mundialista por los tiempos.
Sí, otra buena interrogante. Fuerte abrazo, Marce. Hasta el 28 de marzo del próximo año va a ser la reinauguración del Azteca y eso va a ser en la fecha FIFA. La selección mexicana enfrentará a un rival de clase A justo a 3 meses del Mundial, un poco menos. Y en el caso del América, lo que yo sé es que no va a poder jugar el Clausura 2026 en su estadio. Va a tener que seguir en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo menos esta temporada futbolística, que es Apertura 2025 y Clausura 2026.
Yo creo que un punto importante también será todo lo que decía de cómo va a operar una vez que sea, ¿no? Es decir, también será importante saber exactamente lo que yo me he enterado, que ya no vas a poder, si tienes un palco, llevar tu comida, va a ser como en Guadalajara.
Creo que te tiene muy preocupado ese tema, ¿verdad?
¿Sabes
me imagino
pasa?
El súper que hacías antes de meter al palco.
Los misiles que llevaba yo.
Exactamente,
aunque sí. Tengo que ser honesto, que luego voy medio decolado y no me tengo que ir al súper.
pero mucha gente me lo ha dicho. Es un hecho que...
Sí, van a cambiar las reglas, ¿no?
Hay muchas cosas que les gustaría saber nomás en su momento si se firmó con Elevate, que eso se me hace muy sano, ¿no? Que te opere tipo Legends, que te opere en estadios de una manera más profesional, que vendas palcos, porque yo creo que va a llegar a un momento que van a querer decir, pues los palcos ya no son tuyos, si lo vendiste o algo, es que ya los vamos a rentar por año. Por eso hay muchas cosas que tengo dudas.
Creo que lo que más les preocupa en este momento, León, para terminar, pues es precisamente los propietarios de palcos, qué va a ocurrir durante el Mundial, ¿no? Esa es la principal
preocupación. A mí me decía un amigo, tengo palco, tengo plateas, es injusto, a mí no me grites, pues háblale a los del estadio que te platiquen exactamente qué va a ser, ¿no? Yo creo que debe de ser caso a caso que lo están solucionando, ¿no?
Sí, ojalá.
Y lo más importante, León, es que vengan los Cowboys el 2026.
Sí, desde luego, ¿no? Pero a ver, o sea, hay un grupo de palcohabientes numeroso que está reunido, unido también, y que no van a aflojar mucho, ¿no? Y lo respalda el registro público de la propiedad, ¿sí? O sea, hay una escritura pública en donde ellos son los propietarios por 99 años, ¿no? De los palcos. Y esos 99 años se cumplen en el año 2065. Entonces, van a tener que llegar a una intermediación, porque de lo contrario será la autoridad, será un juez el que tenga que resolver quién tiene la razón, ¿no? Por ahora, repito, las autoridades dicen ya estamos cerca de un acuerdo, y el señor Roberto Ruano nos contestó hoy y nos dijo tengo 3 semanas buscando al señor Félix Aguirre y no me ha contestado.
Gracias, León. Un saludo.
Fuerte abrazo. Buenas tardes.
Sí, eso es como la demanda que trae el dueño de los Dolphins con FIFA, que llegaron a un acuerdo, que va a haber un acuerdo para dar un acuerdo, de que va a haber partidos de temporada regular de ligas internacionales en Estados Unidos, pero todavía no llegan al acuerdo del acuerdo que llegaron a un acuerdo de dar un acuerdo para anunciar el acuerdo, ¿no?
Y ya no me acuerdo cuál era el principio del acuerdo.
Y un amigo regio me manda un mensaje, me dice, John, no te quiero dar malas noticias, pero la ventilación que se va a meter en el estadio de Rayados es para la cancha. No para los aficionados.
Es sofocante. En la tribuna, estás en la tribuna.
Van a cuidar a los jugadores, no al aficionado.
Sí, pues sí. Bueno, en fin. A todo esto vayan anotando a Brasil, que ya logró su boleto a la Copa del Mundo. Y esto dijo ayer Carlo Ancelotti.
Creo que ha sido un buen partido. Muy bueno la primera parte. El equipo ha jugado bien con balón. Ha controlado bien el partido. Obviamente hemos sufrido un poco porque Paraguay es un equipo sólido. Hemos bajado un ritmo un poco en la segunda parte, pero en general el partido ha sido muy completo, muy bueno. Estamos muy contentos por la calificación, por el partido. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos un año de tiempo para hacerlo bien. Era muy importante cerrar la calificación con estos dos partidos, lo hemos hecho con una buena actuación. Creo que la torcida está contenta de la actuación. Quiero agradecer a la torcida por el recibimiento que me ha hecho. Salimos muy contentos a mirar adelante. Ha venido hoy al hotel, lo hemos saludado. Le hemos dado un abrazo, es muy cerca del equipo nacional, donde puede jugar Neymar, cuando estará bien, Neymar puede jugar en cualquier sitio del campo. Si tenemos que imaginarlo en el partido de hoy, podía ser en la misma posición que ha tenido Cuña, que no era de delantero centro, eras como de número 10, y en esta posición él podía ser muy, muy peligroso.
Neymar, pues no sé si Ancelotti lo termine convocando. La realidad, Marcelino, es que Neymar en Selección Brasil, pues ahí están sus registros, es el máximo goleador en la historia. Entonces, vamos a ver si lo termina convocando Carlo Ancelotti, porque Brasil no creo que tenga un equipo de altos vuelos, como podría pensarse en otros casos.
No, talento no le sobra. O sea, es increíble que digamos esto de Brasil, pero talento no le sobra. Sí, y hoy en día no es, como en otras ocasiones, el firme candidato a ser campeón del mundo. El problema con Neymar es pues toda la seguidilla de lesiones de las que no ha terminado de salir, y ver, una, que regrese, y dos, en qué nivel puede regresar.
Por supuesto. Pues Brasil siempre es candidato, pero sí, deja dudas.
Déjalo trabajar un poquito, que ponga orden y que vaya hablando con ellos, ¿no?
Sí, está bien, pero a
yo
ver,
le tengo
lo
fe.
Que, mira, lo que el otro día hablábamos, ¿con quién fue? ¿Con Richard Méndez o con Ricky Ortiz? ¿Quién es el centro delantero de la selección de Brasil? ¿Quiénes son los laterales? ¿Tienen laterales de garantías?
Amigo Hulk, ¿no?
Bueno. Cafú, cuidado con Cafú.
Exactamente, sí. Bueno, la selección que vio a Cafú, Roberto Carlos, Marcelo y compañía, hoy, ¿a quién tiene como laterales? O sea, eso te habla de que, como dice Marcelino, no le sobra talento. Ahora, siguen teniendo a Vinicius, siguen teniendo a Rafinha y alguno que otro crack por ahí, ¿no? Pero no es una generación tan vasta como antes. Diego Ibey, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Saludos, buen día a todos en la mesa.
Entiendo que has estado pendiente de la sesión de Víctor El Pocho Guzmán.
Sí, correcto. Víctor El Pocho Guzmán, que conforma la lista, o bueno, conformaba la lista de transferibles de Chivas, se llevó un acuerdo con Grupo Pachuca para que el mediocampista vuelva de nueva cuenta a vestir la casaca del conjunto hidalguense, y el trato fue de esta manera, un año de préstamo con opción a compra.
Diego, un abrazo. Aquí lo interesante me gustaría saber es si era algo que venían trabajando desde hace tiempo antes que llegara Milito, o una vez que llegó Milito y lo vio dijo, sí, no me importa que se vaya, ¿sabes?
Saludos, John. Mira, este es un tema desde los refuerzos, se ha visto antes de que se llegara a un acuerdo con Milito. Esto se ha llevado a manos de Alejandro Manso y Javier Mier, tanto bajas como altas. El caso de Fernando Nene Beltrán también, recordando que ese grupo Pachuca, justo con Esmeraldas de León, se realizó sin tomar la decisión de Gabriel Milito. Otro caso, por ponerte el ejemplo, John, es el de Alan Mozo, quien grupo Pachuca también ha mostrado interés por el lateral mexicano para reforzar a León, pero a Milito sí le ha gustado el trabajo de Alan Mozo. Sin embargo, en la directiva tapatía, pues también el tema económico está sobre la mesa.
Víctor Guzmán, entonces, regresa al Pachuca, como nos mencionas, que es donde creo ha jugado mejor durante su carrera. ¿Algo más que quieras agregar, Diego?
Sí, Ciro, hace un par de horas, 2 horas aproximadamente, estuvimos en el Aeropuerto Internacional, donde arribó el segundo refuerzo de las Chivas, el caso de Richie Ledesma, este futbolista que terminó contrato con el PSV Eindhoven, estará realizando exámenes físicos y médicos para firmar con el equipo del rebaño, convirtiéndose en el segundo refuerzo después de Efraín Álvarez.
Perfecto, Diego, muchas gracias, saludos.
Saludos.
Desde Guadalajara, Diego Ibey, entonces Víctor Guzmán va al Pachuca. En realidad, si alguien ha confiado en él ha sido justamente Grupo Pachuca.
Y corte A, sale campeón Pachuca cada que Víctor Guzmán va al Pachuca después de estar en Chivas, sale razón. Campeón.
Sí, sí, sí.
¿Qué es bueno para las
buen
redes?
Buen tuit, Marcelino.
A ti que te gusta, Marcel, las redes sociales, yo soy de los que pienso que Milito le va a pedir a Chicharito que le baje 2 rayitas a sus redes.
Yo creo que sí, debería.
Sería prudente. ¿Ha habido algo de Chicharito reciente desde que nos explicó todo ese tema de su operación y de toda esa cosa? ¿Ya le bajó?
Pues recientemente hubo como una especie de clase de filosofía y de antropología y de sociología.
Todo eso,
sí. No la vi completa, solo algún fragmento, pero pues sí sería prudente que...
¿Eso lo vio en la universidad o dónde lo estudió?
La vida.
La Universidad de la Vida. Pues,
no, hombre, claro, sí, perdón, claro, perdón.
¿Dónde te puede seguir la gente, Marcelino? En X.
Estoy en X, antes Twitter, como a nosotros nos gusta seguirle llamando las cosas por
así
su nombre
es.
En Twitter.
Y le vamos a seguir diciendo Estadio Azteca, la Azteca, aunque
correcto,
nos digan otra cosa.
Aunque ya le hayan tapado, arroba @MarcelinoFC Twitter, es donde principalmente estoy. Instagram también. FC-Marcelino.
No se van a arrepentir, de verdad, sigan a Marcelino en Twitter. Se la van a pasar muy bien. Bueno,
encanta,
que no se le está pasando muy bien.
Me encanta meterte en peleas que no vienen.
Me encanta
meterte donde no debes, ¿verdad?
Por eso. El que no se le está pasando también es Mauricio Pochettino, que sufrió su cuarta derrota consecutiva. Ayer se comió 4 de Suiza. Esto dijo.
And of course, it's painful because you don't want to improve losing games or being in this
es
way.
Mejorar.
But the thing is important for a player, young player that.
Pero creo que es importante para jugadores jóvenes también.
Making the debut with the national team. That
que vayan debutando en el equipo nacional.
Brother. high competition,
para mejorar su nivel.
Demand, you know?
Hay una demanda de tener un nivel alto aquí.
To put excuses. Always,
no me gusta poner excusas.
I am the guilty and I am the
responsible. Yo soy el culpable de todo esto, soy el responsable.
The people who want to criticize myself, no problem.
Los que quieren criticarme a mí, está perfecto. Está dura la presión. Fíjate que ahorita me acordé, porque siempre cuando había crisis de Estados Unidos, en paz descanse, nuestro reportero que falleció en el Mundial de Qatar, ¿te acuerdas que siempre escribió el libro de Beckham?
Sí, sí.
Sí, ese fue el nombre también.
Ahorita me acuerdo porque
Grant Wall.
Grant Wall, porque sí. Desde hace años en este programa, cuando necesitábamos en paz descanse Grant Wall, ¿te acuerdas que siempre ahorita era el momento de Grant? Pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque yo lo que leí ayer es que Pulisic dijo, no tengo ganas de ir a la Copa Oro. Entonces Landon Donovan se los acabó y el papá de Pulisic se metió a defenderlos. Es decir, hay una crisis, aunque sea chiquita, y el medio americano esté hablando más de que ya entrenó Rodgers con los Steelers, que eso es la nota. Sí hay un submundo de podcast y de gente del soccer allá que traen una grilla porque se habla y luego dicen, este jugador se metió con la hermana de otro jugador. Y no, hay mucha grilla, mucho ruido en ese equipo de US National Soccer Team.
Y tú que cubriste muchos años selección, John, era un fenómeno que pasaba en selección mexicana, de que a los futbolistas no les encantaba venir a Copa Oro, a eliminatorias. Es un fenómeno que también pasaba acá en México, que ahora lo han adoptado también.
Bueno, ¿no? Y lo está revirtiendo Aguirre, ¿no? Como dijo en su declaración. Bueno, sí, está bien. A ver, pues buena suerte, Pochettino. A mí no se me hace tan buen entrenador como se cree. De repente ya sabes que se venden muy bien. Y a mí no me parece la cosa del otro mundo. Fernando Tirado.
¿Qué onda, mi Fer?
¿Qué tal?
Hola, Fernando.
Saludos a todos allá en Radio Fórmula, a punto de arrancar el juego número 3 en las finales de la NBA, una ciudad que lleva esperando mucho tiempo, para ser exactos, un cuarto de siglo. Tú te vas a acordar, en aquel entonces jugaba Reggie Miller para los Pacers de Indiana, Mark Jackson, Jalen Rose, una generación que les dio muchas satisfacciones, pero que nunca logró ser campeona de la NBA. Este equipo ya hizo incluso lo que no hizo esa generación, estar al frente en unas finales después de que ganaron el juego número 1, y están de regreso en casa como underdogs, como no favoritos. El hábitat que mejor se les da, estar en una condición adversa contra la pared. Este equipo ha tenido suficientes milagros. Sin embargo, ayer platicaba con los entrenadores del equipo de Indiana y dice, no queremos otro milagro, queremos tener una actuación sólida, no tener que remontar, no tener que remar contra corriente como lo hemos hecho a lo largo de esta postemporada, y defender la localía. Es fundamental que hoy los Pacers defiendan su localía, mantengan la ventaja después de haber ganado en Oklahoma, y por supuesto darle una satisfacción enorme para una ciudad y un estado que respira, que transpira y que vive para el básquetbol. Saludos a todos.
Gracias, Fernando Tirado. Saludos hasta Indianápolis. ¿Querías agregar algo de la NBA? ¿Empatada la serie? Córrele, que nos queda un minuto.
10.5 puntos dio Oklahoma el último partido. Hoy recibe 5.5 en casa Pacers. Me gusta un perro en casa, Ciro.
Muy bien, muchas gracias.
Acuérdate que de niño me enseñaron, un perro en casa que recibe puntos, hay que tomarlo. Yo creo que hoy los Pacers tienen que demostrar y tienen que ganar, si no se van a quedar con una sola victoria, porque sí es extremadamente más talentoso el Oklahoma. Thunder.
Y lo dejó claro el domingo, ¿no? Fue un aluvión. Vámonos, Marcelino, qué gusto que nos hayas acompañado.
El gusto es mío, gracias por invitarme.
Ahí te seguimos en Twitter.
Y Beto, que se fue a presentar un libro del Atlante a Iguala, ¿o dónde anda?
¿Quién? Semana larga.
Y eso que no es juevesito,
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by outsourcing around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. So when you buy from American Giant, you're taking taking a stand for hardworking people, local communities, and quality clothes. American Giant directly supports American manufacturers and ensures you aren't footing that tariff bill. Support American-made, tariff-free clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com.